MBS 102.5 presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando en este sábado 15 de agosto. El año es el 2020. 7 de la tarde con un minuto. Abrimos los micrófonos para llevarlos hasta el centro de la ciudad, la antigua ciudad de Tenochtitlan. Hoy que vamos a recordar los 499 años de la caída de Tenochtitlan. Y en la música así sonamos esta noche.
Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa pa' soñar.
Súbete en el cocodrilo, aquí arrancamos.
Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades destruyen las costumbres.
Conocida en el mundo musical como la voz que acaricia, Flor Silvestre nació con un gorrión en el pecho, según contaba su mamá, ya que al nacer se postró un pájaro en la cabecera de la cama donde las parteras ayudaban a venir al mundo a Guillermina Jiménez Chaboya, en su natal Salamanca, aquel 16 de agosto de 1930. Conocida artísticamente con el nombre de Flor Silvestre, la actriz y cantante de la época de oro del cine y la música mexicana, comenzó su carrera en 1945, pero sería hasta 1950 cuando la intérprete de Imposible Olvidarte supo lo que era el éxito.
Te dije adiós y pediste que nunca, nunca te olvidara.
Aquellos años 50, Flor Silvestre alcanzaba reconocimiento en los escenarios cuando el cine nacional se consagraba con cintas del México rural y de música vernácula, teniendo a grandes intérpretes como Pedro Vargas, Lola Beltrán, Pedro Infante, Cuco Sánchez, y donde Flor Silvestre, siendo una jovencita de escasos 20 años, pudo ganarse su lugar con su singular voz sentimental de contraalto. Es así como pronto encontró su lugar en la radio y el cine, y para 1952 grabó su disco icónico, Renunciación, y más tarde, Cielo Rojo, su gran tema que le dio presencia y reconocimiento por su dominio en el género del huapango.
Cuando pregunto por ti, mi bien.
Cielo Rojo de Juan Saiza representó la madurez musical de la intérprete Flor Silvestre. Aquella versión marcó la identidad y la calidad interpretativa de la cantante nacida con un gorrión en el pecho. Vendrían más éxitos como Amémonos, Cruz de Olvido, Échame a mí la culpa, La basurita, mientras que en el cine actuaba al lado de los actores y cantantes del momento como Joaquín Pardavé, Cantinflas, Luis Aguilar, Lupe Inclán, Jorge Negrete y María Félix, con quien cantó a dueto en la cinta La cucaracha. Aun cuando su nombre artístico vino en los años 60, después de dos primeros apodos, primero fue llamada La soldadera por uno de sus primeros éxitos, pero una cantante le reclamó el nombre y más tarde el locutor Arturo Blancas la llamó La gaviota, pero otra intérprete aseguró ser ella la que era llamada así. Tras filmar su primera cinta, Flor Silvestre, se le comenzó a llamar así, siendo el nombre que adoptó para su carrera artística. Junto con su hermana Enriqueta formó el dueto Las Flores, pero años más tarde cada una tomó su rumbo musical, ella con el nombre de Flor Silvestre y su hermana con el nombre de Enriqueta, la Prieta Linda. Ambas cantantes lograron exitosas carreras de forma independiente. Ya para 1953, Flor Silvestre conocería al segundo de sus maridos, al locutor y comentarista Paco Malgesto, con quien procreó dos hijos, Francisco y Marcela, quien también se dedicó a la música. Y en 1959 se casó con el actor y cantante Luis Aguilar, su tercer marido hasta su muerte en el año 2007. Fueron 50 años juntos, con quien desarrolló su máximo periodo artístico, donde realizaron películas, giras musicales, palenques, presentaciones, discos y producciones en televisión y radio, siempre trabajando juntos.
Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía, al haberte encontrado a mi paso una vez.
El día de mañana, 16 de agosto, Flor Silvestre festeja su aniversario 90 al lado de su familia, de sus hijos, nietos y bisnietos, con los sonidos de una larga y memoriosa carrera por más de medio siglo, donde el cancionero popular mexicano registra más de 300 canciones grabadas y que ya son parte del acervo sonoro de la música vernácula norteña y bolerística de México. Feliz cumpleaños a Flor Silvestre, quien esta noche la celebramos aquí en El Cocodrilo.
Ya jamás de mi mente se habría de borrar. Tiempo aquel tan alegre de mi primavera.
Y es con la voz de Flor Silvestre quien les damos la bienvenida nuevamente a esta, la emisión 381 del Cocodrilo. Gracias por estarnos acompañando a través de MBS 102.5, también a quienes nos están siguiendo por Facebook Live, El Cocodrilo MBS. En el Twitter nos encuentran como El Cocodrilo MBS, igual en Instagram, y mi Twitter personal es salmazan71. Pues los invito a que nos acompañen la noche de hoy, que junto con la voz de Flor Silvestre vamos a recorrer las calles de lo que hoy llamamos el Centro Histórico, pero lo vamos a hacer con un viaje al pasado, solamente 499 años atrás, porque el pasado 13 de agosto, día en el calendario católico de San Hipólito, se cumplieron los 499 años de la caída de Tenochtitlán, quien gobernaba el último de los tlatoanis de ese momento, Cuauhtémoc, y entregaría la ciudad más importante, la capital más poderosa del imperio que había construido Moctezuma II en aquel 1502 a 1519. Me estoy refiriendo a Tenochtitlán, y la noche de hoy pues vamos a contar esta historia fascinante, una historia de combates, una historia de crónicas de guerreros, donde singular, de forma singular, pues Cuauhtémoc haría un espacio de defensa, de resistencia, por entregar el territorio mexica. Así es que acompáñenos esta noche a través de las cuentas de Twitter, que es salmazán71, el Cocodrilo MBS. Pues háganos llegar sus peticiones musicales, sus comentarios. Y antes de arrancar nuestro cocodrilo, ya que estoy hablando de arrancar y de viajar, pues el día de mañana concluimos el segundo ciclo dedicado a estos recorridos virtuales que estamos haciendo, y el día de mañana vamos a recorrer la ciudad del siglo XX, pero la ciudad que construyó el arquitecto del poder, Pedro Ramírez Vázquez. Así es que si ustedes se quieren inscribir, quieren recorrer con nosotros de manera virtual todos estos edificios, como el Museo de Antropología, el Templo Mayor, como el Palacio de San Lázaro, como el Estadio solamente tienen que mandarme un correo a sergio@sergioalmazan.com para que les mandemos toda la información. 10 de la mañana, desde la comodidad de su casa, recorramos de manera virtual la ciudad que construyó Pedro Ramírez Vázquez. Así es que ya lo saben, acompáñenos mañana, y dentro de 8 días vamos a hablar de las mujeres de Díaz, y después iniciamos nuestro tercer ciclo de las colonias del siglo XX. Sergio@sergioalmazan.com es el correo donde ustedes pueden recibir la información de estos, del recorrido de mañana y de los próximos. Pues ahora sí, mi querida Yanin, si te parece, nos vamos acomodando en este cocodrilo para irnos a la ciudad de Tenochtitlan y recorrer juntos la hazaña de hace 499 años ahí en la ciudad de Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica. El pasado 13 de agosto se cumplieron 499 años en que Cuauhtémoc entregó la ciudad más poderosa, más imponente, más religiosa de Mesoamérica, es decir, Tenochtitlan. Era el fin de un imperio, de una civilización, y a su vez era el origen de lo que somos hoy, mexicanos. La guerra, el asedio y el sitio de 90 días que sufrió Tenochtitlan entre junio y agosto de 1521 conforman una nueva imagen de la ciudad, descrita en términos militares de ofensivas y defensivas. Párrafo a párrafo, las crónicas y relatos de conquista presentan la progresiva destrucción, el asfixiante acecho, el irremediable fin del Imperio Mexica. No hay pintura ni mapa posible de un espacio al cual la guerra somete a un cambio constante. Entre la tradición bélica, el relato de conquista y la memoria experiencial, la tercera carta de relación de Hernán Cortés y la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo articulan la crónica de guerra, extremada hasta los límites inamarrables de ferocidad y resistencia de ambos lados, de ambos bandos. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué pasó en ese sitio y en esa caída de Tenochtitlan que constituyen de forma ejemplar uno de los relatos más fascinantes en el siglo XVI que se tiene en la historia de Hispanoamérica? ¿Qué ocurrió aquel 13 de agosto? Regresando de esa pausa, vamos a comentar los detalles de lo que fue aquella entrega de la ciudad de Tenochtitlan.
antes de conocerte, todo era triste, sin ilusión. Eran mis noches frías y un gran vacío es el que llenaba mi corazón. Pero cuando llegaste, de mí arrancaste tanto dolor. Me motivaste a amarte con tu cariño y con tu ternura, mi vida cambió. Y llegaste tú.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
Fue el 13 de agosto de 1521 cuando inició la historia del pueblo mestizo. Este día Cuauhtémoc se rindió ante el asedio de los conquistadores españoles en la caída de Tenochtitlan. Una cadena de sucesos fueron determinantes para este parteaguas, como las alianzas que hizo Hernán Cortés en su camino a la gran Tenochtitlan con otros pueblos indígenas hartos del yugo del imperio mexica y de pagarles tributos. Algunas de estas alianzas, hay que recordarlas, fueron de forma pacífica, como fue el caso de los tlaxcaltecas. Otras, como en el caso de Malintzin, que sirvió de intérprete al conquistador. Y no obstante, otras fueron grandes masacres, como en Cholula, el último gran bastión para acercarse a la ciudad de los mexicas, o con los texcocanos, el último de los bastiones antes de poner fin a una civilización tan poderosa como la mexica. Después de 20 días alistando el contraataque en Tlaxcala, una de las primeras estrategias de Cortés para la caída de Tenochtitlan fue cortar todo el suministro de agua potable a la ciudad. Además, divide a su ejército en 8.000 tlaxcaltecas en tres grupos para cortar vías terrestres a lo largo de las grandes calzadas que llevaban a la gran ciudad del imperio de Moctezuma II. Cortó así las vías de Tacuba, Coyoacán, Iztapalapa, Chalco y Huecotzingo. Con el asedio a la capital del imperio mesoamericano, que duró 114 días, el hambre, la sed y las enfermedades que mermaron a la población. Asimismo, con una fuerte descomposición de los cadáveres que contaminaban el aire. Incluso los mexicas se vieron obligados a comer lo que hallaban: ratones, lagartijas, aves acuáticas, peces. Inclusive cuando todo se acabó, comenzaron a comer raíces, lirios, cuero tatemado. Durante los enfrentamientos, los guerreros mexicas y sus aliados trataban de capturar guerreros para el sacrificio, por lo que no les daban muerte en el combate. Pero la orden de los españoles era matar al mayor número de enemigos. Tlatoanis de los pueblos aliados de Tlacopan, Azcapotzalco y Texcoco le comunicaron a Cuauhtémoc que el fin había llegado. Las crónicas relatan que ese día llovió toda la noche y que apareció una enorme columna de fuego que se perdió a la mitad del lago. Era el 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc, el último huey tlatoani del México Tenochtitlan, fue tomado prisionero cuando huía en una canoa de Tlatelolco por la capital del gran imperio. Y fue ahí donde el español García Holguín lo aprende. Es llevado ante Cortés, quien le exigió que se rindiera. Era el 13 de agosto de 1521. En el calendario católico era el día de San Hipólito, razón para erigir una ermita en el punto de los caídos, en el camino a Tacuba. Era el fin de una era, de un imperio, de una civilización y el inicio de un nuevo destino que pasó hace 499 años y que hoy somos resultado de ese momento. Un poco más adelante vamos a platicar sobre justamente las cartas de relación, sobre todo la segunda y tercera carta de relación de Cortés que enviará a Carlos IV para comentar lo que es esa ciudad que ha conquistado, esa ciudad que ha doblegado, esa ciudad que se ha rendido aquel 13 de agosto de 1521. Es decir, que el pasado jueves 13 de agosto cumplimos 499 años, razón por la que hoy valía la pena traer el tema a colación, porque efectivamente sobre aquella ciudad doblegada, aquella ciudad inundada, aquella ciudad quemada, aquella ciudad entre cenizas, que en su momento había sido el gran imperio de Moctezuma II, a aquella gran ciudad de Tenochtitlan, se veía ahora reducida a cenizas, se veía reducida, como dice Miguel de León Portilla en aquel libro de La visión de los vencidos, en las paredes había sesos embarrados, en las aguas se mezclaban estaban teñidas de rojo por la sangre de aquellos actos violentos. Llorad, mis hermanos, llorad, que hemos perdido nuestra ciudad. Así lo dicen los cantos tristes de La visión de los vencidos. Y eso nos da quizá razón de un momento crucial para la vida de la civilización, que aquel 13 de agosto de 1521 sabía Cuauhtémoc que su rendición implicaba también el sometimiento y convertirse en los allegados a la corona española. Por ello es que Cortés, después de ese hecho, tiene que escribir estas cartas de conquista y más tarde convertirse no solo en el conquistador, sino en el colonizador de aquellas tierras. Y así nacería la capital de la Nueva España. Pues antes de la pausa, déjenme agradecer a la gente que nos está aquí escribiendo. Por ejemplo, a Connie Alvarado dice: buenas tardes, estoy muy emocionada por estar conectada en directo y formar parte de la comunidad del Cocodrilo. Pues Connie, ¿cómo que te me habías tardado en sumarte a esta comunidad? Hola Cocodrilo, saludos a José Alfredo que está escuchando, nos gusta mucho el programa. Lung Gom, pues a nombre de Lung Gom y todo el equipo de El Cocodrilo, José Alfredo, te mandamos saludos. Decía aquí Connie, he tratado incluso parafrasear Tenochtitlan, porque me decía, escucho como si dijeras Tenochtitlan. Entonces ya, e incluso les hacía una precisión, en el náhuatl no existen los acentos, entonces de repente también pueden escuchar ustedes que dicen Tenochtitlan. Tenochtitlan sería ya castellanizado el nombre, en náhuatl es Tenochtitlan, sin acento. Por acá también la basurita de Zurita dice que Flor Silvestre y Antonio Aguilar, que por cierto dije Luis Aguilar, es Antonio Aguilar, que fue su tercer y último marido, es de los matrimonios más bonitos del mundo del espectáculo, y sus hijos y nieta tan talentosos, para ellos nuestra admiración y respeto. Felicidades a, por supuesto, a Flor Silvestre, que mañana cumplirá nada más que 90 años de edad. Amigo, buenas tardes. Comentaste que Luis Aguilar fue el último marido. Aquí aclarábamos que es Antonio Aguilar, nos dice Zeus Alcalá. Soledad nos está escuchando, acomodándose en el cocodrilo para viajar solamente 499 años atrás. No sé si ya habías nacido, María Soledad, para esas fechas. Silvia Andonegui Romo dice que lista para este viaje. Marco Serratos, Flor Silvestre, películas de comedia donde actuó y que veíamos en la televisión, dice que le trajo esos recuerdos desde Guadalajara. Ricardo Rich, Mary Silva y cuatro personas más también nos están viendo, como he leído textualmente, y cuatro personas más. Esther Langarica también nos está viendo. Asunción Moreno, que ya está anotada para que mañana viajemos a la ciudad que construye Pedro Ramírez Vázquez en los años 60, 50 a los 70. Si quieren ustedes asistir a este recorrido virtual desde la comunidad de su casa, pues mándenme un correo a sergio@sergioalmazan.com y ahí les damos toda la información de horarios, costos y cómo se pueden ustedes sumar a estos recorridos. Pues momento, ¿verdad?, para hacer nuestra siguiente pausa comercial y regresando, seguimos platicando sobre estos 499 años, las cartas de relación de Hernán Cortés y más que tenemos para ustedes. Volvemos y vámonos con la voz de Flor Silvestre a 90 años de su nacimiento.
Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. A ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Llena estoy de razones para despreciarte. Sin embargo, quiero que seas feliz, que haya en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. Regresa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
No sé por qué dices que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti. Por más que me veas a veces llorosa, no creas que siento el amor que perdí. La prueba bien clara esta tarde has tenido. Pasaste con otra por verme sufrir. Y en vez de enojarme como tú has creído, di vuelta la cara y me puse a reír. Si yo no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido.
Estamos de regreso, no vale, es la voz de Flor Silvestre, quien la tarde de hoy la estamos celebrando en su cumpleaños número 90, que seguro su hijo y sus nietos y bisnietos ya están ahí en el rancho celebrándola. Y a lo mejor hasta una carrera en caballo se ha de haber organizado. Pues hoy nosotros desde aquí, nuestra felicitación a esta enorme intérprete de la música popular mexicana, en especial de los huapangos y de la música norteña, que le dio un lugar importante a nivel internacional a la música, así como también su hermana Enriqueta La Prieta Linda. Pues en la pausa, a la gente que nos está aquí acompañando a través de Facebook Live del Cocodrilo MBS, les comentaba que tenemos una invitación para ustedes. A ver, Inge Zavala, si por ahí me consigue en sus archivos, porque él es mucho más moderno que nuestra productora y él sí ya no tiene acetatos, una cancioncita de Enrique Guzmán, porque les tengo una invitación para que nos acompañen. Bueno, seguro ustedes como yo ya en casa están bailando con estos ritmos rock and rolleros de los años 60, cuando Enrique Guzmán pertenecía a una banda de rock donde se dio a conocer. Bueno, pues la pregunta para que ustedes se lleven esta invitación, ya que el próximo 29 de agosto Enrique Guzmán tiene un concierto a la carta vía streaming en vivo en cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren, van a poder disfrutar de este concierto. Tengo un acceso para ustedes. La pregunta es la siguiente, es súper fácil. Se la dije a mi productora y me dijo, no tengo ni idea. Ahora se me hace la jovencita, pero su papá le sopló ahí la respuesta. ¿Cómo se llamaba la banda de rock a la que perteneció Enrique Guzmán? Está facilísima. Si ustedes me dicen, la primera persona que me envíe la respuesta a mi Twitter, que es salmazan71, la primera persona que me responda cómo se llamaba la banda de rock a la que perteneció Enrique Guzmán, se llevan este acceso al concierto a la carta vía streaming de Enrique Guzmán. Bueno, pues no es para tanto, ¿eh? Ya Elige Zavala ya se iba por el segundo de los discos. Era una probadita, Inge Zavala, nada más era para que pues sintieran el ambiente, les dieran ganas de conectarse en concierto el 29 de agosto, Enrique Guzmán. Pues antes de que nos gane el tiempo, les decía que teníamos pendiente ahí las cartas de relación de Hernán Cortés sobre el momento de conquista. ¿Qué dice Hernán Cortés en estas cartas de relación sobre Tenochtitlan? Aquí parte de esas crónicas. La ciudad ha caído, la noche junto con ella. Por doquier hay cuerpos, por doquier hay sangre. Y sin embargo, así se conserva maravillosa la más hermosa de las cosas del mundo, aquella que parecía de encantamiento de un libro de Amadís. Y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquella ciudad, esta la que hemos conquistado, la veían o estaba entre tus sueños. Así describe Hernán Cortés aquel momento de haber conquistado lo que llamó la ciudad, la más hermosa cosa del mundo. Bernal Díaz del Castillo dice, los recursos priman, esta ciudad está hecha sangre, está hecha cenizas. Las batallas han concluido, los enemigos se han debilitado, son como los moros. Exacerbada toda la guerra, nuestro ejército como nuestros cuerpos, nuestra corporalidad en la batalla, hasta las distintas valencias del sonido y el silencio que significan entonces que llegó el fin de la ciudad. Luego de 2 meses de sitio ante la evidencia de que cada jornada debe de recomenzar el avance, porque todo espacio es una trampa y cada mexica un guerrero, se decide la destrucción de la ciudad. Para ello, el agua, la naturaleza misma de la ciudad, su núcleo histórico y mítico, debe de ser eliminada para que la victoria española sea posible. En las crónicas de conquista, en esas crónicas de relación, Hernán Cortés advierte: si esta, la ciudad de las más bellas del mundo, es agua, hay que hacerla agonizar, dejar sin agua los espacios, los caminos, dejarla así, tomar el templo mayor, no perder la batalla, que se pierda por sed, por peste, como presagio de su fin. Miguel León Portilla escribe: si el mundo náhuatl, el signo que remite a la guerra sagrada, es el glifo que significa agua y sangre e incendio, la muerte de la ciudad de Tenochtitlan representó la doble identidad, agua-sangre, que la lengua náhuatl conota, agua que alimenta y da vida a la urbe, sangre que habita cada uno de sus habitantes. Ambas son vertidas, consumidas, derramadas en la victoria de un modo de batallar extraño. Por eso, la contigüidad entre el fin de una y la muerte de los otros, la negativa a rendirse, la determinación a morir, exhiben en verdad un modo de vivir no tanto porfiado. El mal, el satán, no se rinde fácilmente, sino acorde con una cosmovisión que tiende a Tenochtitlan como centro. Es así que fue derribada esta ciudad, por su agua y con su sangre. Vamos a nuestra pausa última y volvemos. Esto es El Cocodrilo esta noche, los 499 años de la caída de Tenochtitlan.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
1520. La resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520. El año de la resistencia.
¿Qué significa la rendición de Cuauhtémoc, el último de los tlatoanes mexicas, en la historia de conquista? La decisión de Cuauhtémoc y su consejo militar de rendirse ante los españoles con el fin de conseguir y de evitar seguir provocando desastres y sufrimiento en la sociedad mexica, significaba entregar Tenochtitlan, la gran capital del Imperio Mesoamericano, en aquel 1521, con lo que se convertía no solo en vasallos del rey de España, sino desaparecería para siempre el territorio, la civilización y el poder de un imperio con menos de 200 años de haberse construido. Esa decisión marcaba el fin de una sociedad. En los relatos de los españoles sobre aquella captura de Cuauhtémoc, se indica que el último de los tlatoanis mexicas fue tomado prisionero por el capitán español García Holguín, cuando huía de Tlatelolco en una canoa, y fue llevado ante Cortés, quien le exigió su rendición. Solo en las crónicas españolas se menciona el famoso pasaje en el que el tlatoani vencido pide a Cortés que lo mate con su puñal, pues su misión, la de luchar por su pueblo, había terminado. Aquel 13 de agosto de 1521, las fuerzas militares de Hernán Cortés capturaron a Cuauhtémoc en una embarcación, según las fuentes, cuando intentaba huir de Tlatelolco rumbo a Texcoco para convencer a sus aliados de impedir a los españoles la toma de la capital mexica. Otras fuentes, por su parte, dicen que es el propio buen mexica quien, por decisión del Consejo Militar, se entrega para poner a salvo a su pueblo y su territorio. Ambas ideas derivan de un solo hecho. Tenochtitlan pasará tras violentos momentos a manos de los españoles. Era la entrega de la capital, del imperio y el poder mexica que se le daba a los conquistadores. Por espacio de 90 días, las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco fueron asediadas por tlaxcaltecas y españoles, quemando templos, reducidos a cenizas tanto casas y zonas sagradas del Imperio Mexica, que poco a poco eran azotadas por la guerra y la viruela. Muerte, hambruna y una profunda desolación de lo que hasta entonces era, en 1520, el portentoso Imperio Mesoamericano de Moctezuma II, quedaba reducido en ese 1521 a cenizas y caos. En las cartas de relación escritas por Hernán Cortés al rey Carlos IV, expresa sobre la ciudad de Tenochtitlan tras su caída: todo estaba lleno de cuerpos muertos. Gedía tanto que no había hombre que pudiese sufrir. En el máximo signo del fin, los canales se tapan de cadáveres. Cuerpos apilados en casas y templos conforman el esqueleto de una ciudad que muere junto a sus habitantes. Y así, por aquellas calles en que estaban hallándose los montones de muertos, en que no había persona que en otra cosa pudiese poner los pies sino en muertos. La rendición de Cuauhtémoc es irrefutable. Su entrega hace posible un cambio en el mando, en la historia y en la vida de Tenochtitlan. Hace 499 años que los pobladores y guerreros, sacerdotes y políticos, emperador y ejércitos mexicas fueron testigos del fin de un imperio, siendo el puente de conquista y más tarde de la colonia americana llamada Nueva España. Era el comienzo de una nueva historia del mundo, de la que hoy somos resultado.
La resistencia.
Aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerto. Aunque llegues tocando insistente a mi puerta, de lo poco que tengo te daré una limosna
como a cualquier mendigo, pero en cosas de amores ya no cuentes conmigo.
Es la voz de Flor Silvestre, a quien estamos celebrando su cumpleaños número 90, que es mañana justamente. Y bueno, pues fíjese, nada más por chismear, Yarin me escribe que abandonó a sus hijos por irse con Antonio Aguilar. Pues se los deja Paco Malgesto, sus dos hijos, que es Marcela y Francisco Malgesto, se los deja a él, y bueno, crecerían junto a su padre mientras ella pues decide rehacer su vida amorosa con su tercer marido, y posteriormente pues ya toda la familia se encontrarían una vez que Paco Malgesto murió. Incluso a lo mejor, Inge Zavala, te has de acordar que cuando veíamos el estudio de Paco Malgesto, estaba ahí sentado entre las cámaras, digamos, tras bambalinas, estaba su hija Marcela y su hijo, que a veces se le atravesaba el escenario y corrían esas imágenes que quedaron en la televisión todavía de blanco y negro, aquel con su chorrito de la alegría, recordarás, Inge Zavala, que pues terminaba al final de su programa Paco Malgesto con sus buenos tragos, después de que daba el chorrito de la alegría. Pues hoy estamos recordando a su esposa, Flor Silvestre, que mañana cumple 90 años de edad. Cierro el paréntesis después de este chismarrajo que me acabo de echar, para decirles que ya nos contestaron a la pregunta que hacíamos, ¿cómo se llamaba la banda de rock en los años 60 a la que perteneció Enrique Guzmán? Porque el próximo 29 de agosto pues hay un concierto a la carta a través de streaming. Y pues Juana Tomás Luna, que todos la conocemos como la basurita de Zurita, pues fue la segunda, no fue la primera que contestó, porque el primero fue Alex Caffi. Pero ¿sabes qué, Alex? Tú sí lo puedes pagar. Entonces mejor compras tu boleto, te sientas a ver a Enrique Guzmán con una copita. Y pues la segunda que contestó fue la basurita de Zurita, que ya es la ganadora. ¿Cómo se llamaba la banda de rock? Los Tin Tops. Que no sabía Yanin cómo se llamaba. Es que ahora resulta que es muy jovencita, pero si hasta ha de haber bailado agujetas de color de rosa. Pero bueno, pues ahí está ya la respuesta. Y quiero saber si está allí ya en cabina Checo San. Si llegó, si no llegó, qué pasó. Mira, dice aquí que que la nieta le heredó, que canta como ella, y digo que físicamente se parecen un montón, la nieta de Flor Silvestre, sí, la hija de Pepe Aguilar, ¿no? Se llama así, sí, se parece muchísimo. Y ahí está ya Checo San. Mi querido Checo San, ¿cómo estás?
Bien, Sergio Almazán, aquí de corresponsal del tráfico hoy en sábado a las 8 de la noche, o sea que cero tráfico, pero aquí saludándote con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Ah, sí, ¿a poco no había tráfico hoy, que es quincena?
No, pues, bueno, cuando menos, muy bien. Ya sabes que por estos lares siempre está
siempre
muerto.
Está tranquilo. Sí, y bueno, a esta hora.
Sí, claro. exacto, pero bueno, ya la gente como que, yo siento que ya veo más gente en la calle, fíjate.
Ah, pues yo como salgo casi nada, me he enterado muy bien, pero por la ventana veo más gente, eso es verdad. Mi querido Checo, ¿de qué vas a hablar hoy?
El día de hoy voy a hacer un programa especial de boy bands, Sergio Almazán. No sé si seas como lo tuyo, siento que no, pero dale una oportunidad. No. Probablemente te sepas algunas canciones.
No, seguro es que más de una, sí. Pues mira, esas banditas así, tan juveniles, pues las escucharé. Hoy no llevas rating.
Hoy, no, lo que traigo yo, que es un chorro, y ya, pero...
¡Hijo, cuánta presunción! ¡Qué barbaridad! No, lo que es la seguridad y la confianza en sí mismo.
Si no me quiero yo, Sergio Almazán, pues no.
Nadie.
Mi mamá, a lo mejor, y en una es porque ya no le queda de otra.
Porque está obligada.
Sí. Porque bajo contrato está, que si esa señora no me quiere, la va a castigar Dios.
Exacto, sí, me parece muy bien. Qué bueno que te eches porras, mi querido Checo San. Pues entonces nos quedaremos con esas bandas. A ver, ahorita voy a pensar con cuál me quedaría yo de ellas. Por ejemplo, ¿a quién traes?
Fíjate que traemos a los New Kids on the Block, a los clásicos, pero no, a de hecho la dinámica que me gustaría que me contestaras, que es la dinámica que tenemos el día de hoy, es ¿qué miembro de la boy band serías tú? O sea, en las boy bands, no, por estrategia de mercado, hay uno que es el rebelde, hay uno que es el guapo, es el introvertido, hay uno que es así como el feyón pero simpático, ¿y cuál serías tú? Yo te imagino como el rebelde.
Mira, sería el rebelde, galán.
Eso.
Y tímido. No, si se trata de echarse autoporras, pues...
Ya eres solista, Sergio Almazán.
Pues sí.
Ya no necesitas grupo, oye.
Exacto, ¿verdad? Mi querido Checo San, pues todos tuyos los micrófonos, gracias, la cabina. No creas que por mucho tiempo, ya espero pronto adueñarme de esa cabina.
Me parece perfecto, me dará mucho gusto verte.
Igualmente, pues... Los micrófonos tuyos, te escuchamos, gracias, y nos encontramos la próxima semana.
Cuídate.
Pero pronto, aquí termina el cocodrilo. Buenas noches.
Y esto, compa, dice sí. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, ya se acabó.